Aquí todos tienen algo que contar. Bienvenido a esta transmisión en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Barcelona, invitada de honor. ¿Qué pasa en la FIL? Por cortesía de Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana.
Buenas tardes. Como cada año, aquí estamos puntuales a la cita con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a través de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. No podía ser la excepción, a menos que la vida no nos lo hubiera permitido, pero hay que agradecer que nos permite estar otro año en esta transmisión. Muchísimas gracias a toda nuestra gentil audiencia. Gracias por siempre estar con nosotros, pendientes de esos programas especiales, de este esfuerzo que hace muchos años lleva para usted Radio Metrópoli y al cual todo el equipo nos sumamos con muchísimo agrado. En esta 39ª edición de la Feria Internacional del Libro, Barcelona es la ciudad invitada. Y nosotros como equipo estamos muy contentos de arrancar con el entusiasmo de cada año una edición más para poderle llevar a usted todo lo que se gesta en esta, la también denominada Feria de las Letras. Gracias por acompañarnos y tengo que saludar a todos mis compañeros en el área técnica. Está Juan Pablo Vázquez Altamira, ¿cómo estás? Bienvenido, al igual que allá en cabina. No sé si está Víctor, está Gerardo. Está Gerardo y está Víctor. Están los dos. Gracias también. Encabezando la producción, mi compañero Roberto Álvarez Lares. ¿Cómo estás, Roberto?
Saludos, Mercedes, amigos, Radio Escuchas. Un año más en FIL, segundo año ya aquí en la Feria Internacional del Libro, Mercedes.
Tú, porque algunos ya somos parte del inmobiliario.
Sí. Sí. Segundo año ya como cuarto en la producción, ¿no? Pero ya aquí en la FIL ya es mi segundo año.
Exactamente. Pues dentro de la producción también habrá que mencionar a nuestro compañero Marco Antonio Valencia. También muchas gracias a Juan Carlos Álvarez por el apoyo que nos brindó al área de ventas. Y sin duda alguna me da muchísimo gusto tener en esos micrófonos, poder trabajar con él, porque es un placer, es un gusto, es un agasajo, un hombre muy culto, simpático. Bueno, creo que, o sea, deposítale 5 pesos más y te echo otro piropo. Héctor Escamilla Ramírez, ¿cómo estás, querido Héctor?
¿Qué tal, Meche? ¿Qué tal a todo el auditorio de la Estación de las Noticias? Qué gusto, de verdad, qué alegría estar con ustedes, estar con Meche un año más aquí en la Feria Internacional del Libro. Nos apasiona esto de los libros, también con mi amigo Robert. Es decir, un equipazo, es un honor estar de vuelta con ustedes. Gracias a todos aquellos que se comunicaron en estos días, que dieron la noticia que iba a volver en estos días de feria, lo cual, pues reitero, eso es un halago. Si algo tiene Radio Metrópoli, es un auditorio muy noble, pero verdaderamente muy noble, y mi corazón está con ustedes. Entonces, yo soy el agradecido de estar con ustedes. Gracias totales, diría Gustavo Cerati, si estuviera vivo, ¿verdad? Ya no lo está, pero bueno, aquí estoy.
Pero ahí dejó el legado, y bueno, pues mucha suerte, compañeros, mucho éxito con ese trabajo, gracias a nuestra audiencia, ojalá que reciban con el mismo agrado este trabajo que realizamos con mucho cariño para ustedes. Y pues bueno, en esta 39ª Feria Internacional del Libro hay que comenzar con la inauguración, donde en esta ocasión el galardonado con el premio en lenguas romances es el libanés Amin Maalouf, que bien lo explicabas, bueno, estábamos platicando sobre ello, porque en lenguas romances, si él es libanés, porque escribe en francés.
Así es, líbano-francés. Recuerda que el premio FIL de Literatura y Lenguas Romances se otorga, como su nombre lo dice, a lenguas romances. Lenguas romances son todas aquellas que proceden del latín.
Exacto.
Por eso es que, por ejemplo, no sé si recuerdes cuando ganó Mircea Cărtărescu, que es rumano. Bueno, rumano es una lengua romance. Entonces, por eso es que no han ganado escritores ingleses, que son lenguas anglosajonas, de Bretaña, de todo lo que es la parte de... Eso no pueden ganar porque no son lenguas procedentes del latín. Dato cultural.
El dato cultural. Pues vamos comenzando entonces. Este es el primer día de 9 de la Feria Internacional del Libro. ¿Qué pasó en la inauguración? Cuéntanos.
Fíjate que la inauguración... Hay algo que veo muy positivo. Usted recordará que hace unos años había una disputa aquí a nivel local entre el gobierno del estado y la Universidad de Guadalajara, que generó esta bizarra protesta que nadie se explica, donde varios políticos o integrantes del Movimiento Ciudadano marcharon contra la FIL. Ellos decían que no era, era contra el líder, ex líder moral de la UDG, pues Raúl Padilla López, que falleció hace 2 años, y que no era tanto contra la FIL, pero bueno, en realidad sí era contra la FIL. El punto es que, al parecer, recordemos que también fueron años difíciles políticamente hablando para la FIL, porque el gobierno federal había también manifestado, recordemos los discursos de Andrés Manuel López Obrador, que criticaba mucho a la FIL por el tema de ser un espacio para las derechas y que no, y que era un espacio donde la, las ideologías estaban muy marcadas. Entonces, bueno, no eran años políticamente fáciles para la FIL. En esta ocasión hubo representantes de los 3 niveles de gobierno, sí hay discurso político, pero ¿qué te parece? Escuchamos lo que dice nuestro compañero Marc Hernández, que estuvo, y bueno, nos va a dar cuenta de todo lo que fue la parte, digamos, política, que siempre va acompañando a la inauguración de la Feria del Libro.
Pues bienvenido, Marc, y te escuchamos con tu reporte.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti, Héctor, también para ti, buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo, pues como ya lo hacen mención, el día de hoy pues se inauguró la edición número 39 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con la presencia de autoridades estatales, federales también, a diferencia de lo que ocurrió en los últimos años, principalmente en el sexenio de López Obrador, pues hubo presencia de un importante secretario de Estado, como fue el caso de Marcelo Ebrard, y también de autoridades universitarias encabezadas por la rectora de la UDG, Carla Planter, al igual que Trinidad Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro, y obviamente el gobernador de Jalisco, Pablo Lemos. El invitado especial, como ya lo habían adelantado, es Barcelona, la ciudad de Barcelona, y en este evento pues la rectora destaca el papel de la ciudad catalana, a la que reconoció principalmente como promotora de la cultura por su historia, originalidad y vocación cívica. Además, agrega que la Feria Internacional del Libro surge con el respaldo de la Universidad de Guadalajara y lo calificó como un logro para los jaliscienses, además resaltando pues el tema de la pluralidad, el que se haya abierto a los espacios de opinión, de liderazgos y distintas opiniones, sobre todo pues para evitar que se concentren en una sola opinión. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo en su discurso la rectora general de la UDG, Carla Planter, sobre este tema. Escuchemos.
La creación de la FIL fue y es un logro de la sociedad jalisciense, una manifestación de su fortaleza cultural y su identidad histórica, una manera de afirmar su vocación por la libertad creativa y la democracia. La FIL es un espacio plural, un sitio para el diálogo racional, que pone en práctica los más enaltecidos valores cívicos y humanos. Nutre a nuestra idiosincrasia con la riqueza cultural del mundo y también proyecta lo que somos en el ámbito universal.
Ahí está lo que dijo la rectora general de la UDG, Carla Planter, quien pues insistió sobre todo en este punto, en el punto de la pluralidad, darle pues el espacio sobre todo a la ciudadanía, a las distintas voces, porque recordemos que pues fue algo muy señalado sobre todo pues por la administración federal anterior encabezada por López Obrador, quien incluso la calificó como un espacio sobre todo para la derecha, encontrando pues incluso ahí algunos rivales políticos, como fue en su momento Lorenzo Córdoba, expresidente del INE, que recordemos ha sido declarado como uno de los principales enemigos de la Cuarta Transformación, rivales políticos principalmente. Pero también el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, fue el último en hablar y tuvo algunas palabras al destacar sobre todo pues el tema de que la FIL es un gran orgullo para el Estado, a la par de que pues se debe de priorizar la educación en todas sus facetas. Escuchemos parte de lo que dijo el gobernador Pablo Lemos al respecto.
Esa conversación inacabada, inacabable, ha sido el corazón de la FIL, pero también su destino. Este ha sido su éxito y aquí se va conversando pluralmente y Guadalajara con ella recibe a sus invitados.
Ahí está lo que dijo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y finalmente agregar lo que mencionó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que insisto, fue el primer representante secretario de Estado desde la administración pasada, porque no en los años de López Obrador pues no había sido enviado alguien sobre ello, y pues entregando de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum el certificado hecho en México, destacando el evento por la excelencia, aunque hay que ser claros, habrá que esperar que haya pluralidad de opiniones porque, pues como bien lo señalaba López Obrador, el expresidente, pues en generalmente hubo pues este tipo de opiniones principalmente relacionadas a la derecha y poco espacio hacia la izquierda. Por lo pronto, Meche, Héctor, es mi reporte.
Muchísimas gracias, Marc Hernández, parte del equipo de Radio Metrópoli Notisistema. Y pues bien, yo creo que siempre me parece que la columna vertebral de este tipo de inauguraciones es el galardonado, Amin Maalouf.
Sí, sí, porque vamos, Amin Maalouf se suma a este largo listado de galardonados de Premio Fil de Lenguas Romances. Amin Maalouf, si usted lo visualiza, no sé si ubica al profesor Emmett Brown de Volver al Futuro, así con la greñita así canosa y todo. Sí, pues este es el señor. Traía una bufanda que nomás no se podía acomodar durante todo el evento. Y pues este, Amin Maalouf es una de las grandes letras francesas del siglo XX-XXI. Él es periodista como tal. Entonces, mucho de su trabajo se ha basado en temas documentales. Por ejemplo, en algún tiempo escribió novela histórica. Particularmente, gran parte de su obra, él es libanés, reitero, pero él escribe en francés. Entonces, gran parte de su obra, por ejemplo, tiene que ver con pueblos árabes, biografías de profetas. Hay un ensayo que es muy bueno, que se llama Las Cruzadas desde la visión de los árabes. Porque siempre se ve como la visión de los cristianos, estas luchas, 12 cruzadas que hubo, que fueron, digamos, siempre la visión desde los cristianos. Pero los árabes, ¿cómo veían estas confrontaciones por la Tierra Santa? Hay otros libros. Hay uno que es particularmente bueno, que es otro ensayo, que se llama Los desajustes del mundo. Este libro es importante, y lo voy a retomar ahorita con el discurso que él da, porque él menciona, además de sentirse muy halagado por haber recibido este premio, por haber sido considerado, o considera que más bien, que debemos maravillarnos con todo lo que está pasando en el mundo en la actualidad. Es decir, él lo menciona, ¿quién se hubiera imaginado estas llamadas que solamente aparecían, por ejemplo, en los supersónicos, donde uno puede ver a otra persona cara a cara en tiempo real? ¿Quién se imagina que una computadora, que existiría una inteligencia artificial? Es decir, pensamiento generado a través de algoritmos. Nadie se hubiera imaginado, y es parte de lo que él dice dentro de su discurso como ganador.
Es que nuestra época es también la más fascinante que la humanidad haya vivido desde los albores de la historia. Es por ello que quisiera invitarlos hoy a estar como yo, al mismo tiempo inquietos y maravillados. Sí, las dos a la vez. Por más contradictorios que parezcan esos dos estados de ánimo. Lo que me asombra es que nuestra especie ha hecho realidad en las últimas décadas sueños que acariciaba desde hace milenios sin imaginar que algún día se volverían posibles. Si alguien me hubiera dicho cuando era joven que podría tener al alcance de mis dedos en cualquier momento todo el conocimiento del universo, que podría conversar cara a cara con mis hijos y mis nietos al otro lado del planeta, que podría participar en una conferencia en Milán, en México, en Madrid o en Rawalpindi sin siquiera salir de mi habitación, y que todo eso estaría disponible en cualquier momento para miles de millones de contemporáneos, habría pensado que me describían una utopía mágica en un futuro muy lejano, no algo que llegaría a cumplirse en mi propia vida.
Ahí escuchamos parte del discurso ganador, y él, bueno, cierra con este mensaje que es interesante, y retomo lo que decía de su libro, este de Los desajustes del mundo, porque él mencionaba, dice, cuando yo era joven, yo me inspiraba en que cuando creciera, el mundo está avanzando tan rápido que iba a haber justicia y democracia en todos lados, y mientras la tecnología y los avances y los conocimientos van expandiéndose, el pensamiento humano va en retroceso, o sea. Y ese es un tema grave, dice, porque hay pensamientos que al parecer ya se habían erradicado, que están regresando, cuando en realidad, y ahí hay un problema, porque hay un desfase muy importante entre lo que debemos hacer y lo que estamos haciendo. Entonces, ese desfase, dice, eventualmente nos va a causar problemas. Pone sobre la mesa la inteligencia artificial, la biotecnología, el uso que le estamos dando, si no tiene un fundamento moral que lo respalde, estamos teniendo problemas porque no vamos a poder controlarlo por el tipo de pensamiento que se está desarrollando. Un discurso muy interesante que desarrolla este escritor libanés francés. Y bueno, terminando esta actividad, se hizo el tradicional recorrido aquí en los pasillos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y la inauguración del pabellón de Barcelona, que a mi ver no es como muy acá, pero está bonito. Está bonito.
Pienso lo mismo.
Ahorita ya platicaremos de él.
Ya platicaremos de eso. Y bueno, tenemos un estreno, Roberto Álvarez, para irnos a la pausa comercial.
Así es, Mercedes, amigos. Es una serie de producciones que hemos preparado para esta edición de la feria. Son 9 cápsulas que son referentes a libros en los que se resalta parte de la identidad barcelonesa, ¿no? Esta serie la llamamos Ciudad que inspira las letras. En esta ocasión vamos a presentar el libro de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes.
Adelante.
Barcelona, ciudad que inspira a las letras.
Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes.
En fin, por caminos desusados, por atajos y sendas encubiertas, partieron Roque, Don Quijote y Sancho con otros 6 escuderos a Barcelona. Llegaron a su playa la víspera de San Juan en la noche.
¿Sabías que Barcelona es la única ciudad real que Don Quijote visita en toda la obra?
No se los había dado, los dejó con 1000 ofrecimientos.
En la segunda parte publicada en 1615, el caballero llega por el mar y queda maravillado. Es así como Cervantes convierte a Barcelona en un símbolo del mundo editorial y del poder de la palabra. Hoy en día, caminar por el barrio gótico o por el portal de Santa Madrona es reencontrarse con esa visita histórica del caballero más famoso de la literatura.
¿Qué pasa en la FIL? En un momento regresamos.
Usted en nuestra primera emisión de ¿Qué pasa en la FIL? Desde Expo Guadalajara, que como usted sabe es la sede precisamente de la Feria Internacional del Libro. Y bueno, creo que vienen también muchos escritores que son Héctor, Roberto, los que la gente quiere, algunos que ya son como de cada año. Benito Taibo.
Sí, ya es activo fijo aquí de la FIL, sí. El buen Benito.
Ya es activo fijo, en fin. Pero hay varios escritores, gente nueva también, gente a descubrir, autores que sin duda alguna tienen una ilusión, una esperanza de hacer una carrera dentro del mundo de las letras. Y ustedes pueden consultar precisamente todo el itinerario de cada día. Son muchas las actividades, es prácticamente imposible ir a cada una de ellas, pero de acuerdo a los intereses que ustedes tengan, encontrarán efectivamente la presentación de algunos libros del género que posiblemente les gusta. Hay también conversatorios interesantes. El hombre de la ciencia, que es Héctor Escamilla.
Hombre de la ciencia ha vuelto
el hombre de la ciencia. Creo que vas a ir a ver la de Los microbios son mis amigos.
¿Perdón?
¿Los microbios son mis amigos?
Sí, así es, ya les platicaremos, sí.
Sí, bueno, ya les platicaremos.
Sí, no, perdón, pero sí, la FIL Ciencia, por ejemplo, este año trae un programa maravilloso que va desde el espacio hasta lo nano, temas micro, premios Nobel, que van a estar aquí también en la Feria Internacional del Libro. O sea, la verdad, si usted tiene chance de venir y meterse esos... mi consejo es el siguiente... Váyase a uno de estos, métase a cualquier evento de la FIL Ciencia con la menor expectativa posible. No sepa ni de qué se trata. Va a salir maravillado. Lo mejor que puede hacer.
Algo se le va a quedar.
Sí.
Y bueno, hablábamos de autores. En el caso de los autores hay pues la posibilidad de platicar con muchísimos de ellos. Y queremos presentarles precisamente, como son a veces conversaciones muy extensas y el tiempo no nos daría, esta sección que el año pasado nos la sacamos de la manga, ¿verdad, Robert?
Así es, Mercedes. Aún queda más en el tintero.
Así es de que nosotros queremos que ustedes también, a través de esta sección, puedan conocer diferentes escritores, sus propuestas, e incluso van a escuchar en esta que van a escuchar particularmente, dos autores que revivieron su primera novela. Y curiosamente, ambos la escribieron hace 30 años. Escuchamos.
Aún queda más en el tintero. ¿Qué pasa en la FIL?
18 mujeres inspiradas por otras mujeres publican la antología Nuestras Resistencias, la llama que nos ilumina. Entre esas mujeres que son admiradas hay escritoras, periodistas, científicas, activistas, deportistas y artistas. La escritora Ave Barrera, una de las participantes, dedica su texto, Ojos para volar, a la fotógrafa Graciela Iturbide, recientemente galardonada con el premio Princesa de Asturias de las Artes.
En particular en mi trayectoria como escritora, en los planteamientos que me pregunto a la hora de escribir, uno de los aspectos más importantes es la mirada. ¿Dónde depositamos la mirada para elegir de qué vamos a hablar? ¿No? Antes de sentarnos a escribir, antes de incluso recibir la inspiración de ¡ay, se me ocurre escribir una historia sobre tal o cual cosa! Antes de todo eso está la mirada. La mirada es algo que no siempre hacemos consciente. No somos conscientes de, no siempre, somos conscientes de en qué estamos colocando la mirada, a qué le estamos prestando atención. Eso es como muy sutil. Y en ese sentido, Graciela Iturbide ha sido una enorme maestra para mí. Su capacidad fotográfica, su habilidad para poner la mirada en los detalles cotidianos, pero de una sutileza muy hermosa, me han enseñado a escribir, ¿no? Su ojo, su mirada, su manera de percibir la realidad ha sido una verdadera escuela para mí como escritora. Entonces, por eso elegí a doña Graciela.
En 25 años de periodista cultural, del vasto número de escritores que ha entrevistado, elegir 40 de esas conversaciones literarias no fue un trabajo sencillo para Vicente Alfonso, y lo tituló Crucigrama.
Alrededor de 40, no me acuerdo exactamente cuál fue el número final, pero andan alrededor de 40, que son las que me parecen más significativas por diferentes razones, algunas por razones emocionales, otras por el contenido, otras incluso por el contexto, pero todas tienen, digamos, puntos de encuentro con los demás autores, y ahí es donde se va armando esta figura que yo propongo como un crucigrama, y que de hecho hay un crucigrama al principio del libro. Armé un crucigrama a partir de palabras mencionadas por los distintos autoras y autores entrevistados, y mi aspiración es que el lector lo pueda resolver justamente durante la lectura del libro.
Antonio Orduño, escritor jalisciense, revive a El amigo muerto, la primera novela que escribió cuando tenía 18 años hace ya 30. Ahora le da una nueva oportunidad a Carlos de mandar desde el más allá un mensaje al celular de su amigo List, cuya historia se volverá una tragicomedia.
Digamos que me gustaban narrativamente los personajes, la historia, los escenarios, y por eso esta idea que tuve durante mucho tiempo revoloteándome la cabeza de recuperarla, pero por otra parte me parecía que la hechura literaria pues no era la que yo quería, ¿no? Entonces para mí buena parte de esta pues reescritura del libro tuvo que ver con el lenguaje, con el fraseo, con que no solo se tratara de una historia interesante, sino que justo el punto de vista, la narración, pues fuera fluida, interesante, que estuviera bien construida, que las frases no solo tuvieran sentido, sino realmente pues transmitieran a un narrador y un entorno, pues que fuera sugestivo y atractivo para los lectores, ¿no? Creo que eso es lo que yo no había encontrado todavía en el proyecto, cosa más o menos lógica, porque es muy difícil cuando uno es adolescente y pues escribir a la perfección, ¿no? Nadie nace Mozart más que Mozart, y bueno, desde luego 30 años de trayectoria y de práctica y de experiencia, pues algo me enseñaron para poderlo aplicar en este manuscrito, tratando de conservar eso sí, pues esa idea original y esa atmósfera del escritor joven, ¿no?
Una más que revive la literatura de sus inicios es Susana Pagano, escritora mexicana de Si yo fuera Susana San Juan, conmemorando los 30 años de que la novela ganó el Premio Nacional de Bellas Artes José Rubén Romero. Susana es una joven con una vida aburrida y se enamora de Juan Rulfo a través del personaje Susana San Juan de Pedro Páramo.
Lo único es que la protagonista, que se llama Susana, cree, siente, piensa, fantasea con que ella es la inspiración de Juan Rulfo para haber hecho el personaje de Susana San Juan. Y es una mujer que es de los 90. Ella ya sabe, cuando ella tiene esta fantasía, esta ilusión, ella sabe que Juan Rulfo ya falleció. Pero igual está enamorada de Rulfo, incursiona al mismo Rulfo como personaje en la novela, no hablando, no tiene diálogos, no, pero tiene, está la presencia, así como los estos personajes rulfianos que ya están muertos, pero ahí están, pues un poco así. Entonces está el espíritu, está la sombra, no la sombra en un sentido peyorativo, sino como un algo que lo cubre todo en esta novela, porque Susana lo siente, lo ve, habla con él, le dice cosas, le dice que qué bueno que está aquí, qué bueno que ya llegó, que qué bueno, o sea, cosas así, ¿no? Interacciona con él. Y entonces se convierte en un personaje, pero tampoco es el eje de la novela. El eje de la novela es Susana.
¿Qué pasa en la FIL? En un momento regresamos. ¿Qué pasa en la FIL? Estamos de regreso.
¿Cómo va usted? ¿Con qué pasa en la FIL? Ya más o menos se está dando una idea de lo que podrá usted experimentar si se da la oportunidad de venir directamente a Expo Guadalajara. Esperamos que sí, ciertamente incipiente, ¿no? Es el primer día, estamos calentando motores. Pero aquí estaremos con usted a los 9 días que dura precisamente la FIL, de 6 a 7, para llevarle todas las incidencias. Y bueno, ¿qué dice la gente, Robert? ¿Qué dice el público, Robert?
Fíjate, Mercedes, que desde muy temprano vimos que mucha gente viene muy entusiasmada, ¿no? Desde la primera hora ya estaban a las puertas del recinto para ingresar, y con muchas expectativas. La mayoría de las personas vienen buscando títulos nuevos, autores, en general. Vienen también muchas personas a lo que es el Foro FIL. Sí, charlamos con algunos de ellos, ¿te parece? Y si escuchamos, ¿qué nos platicaron? ¿Cuáles son sus expectativas para esta edición de la feria?
¿Los escuchamos?
¿Cuál es su nombre?
Uriel Cefo.
Creo que es el primer día de la feria. ¿De dónde vienen ustedes?
Venimos desde Ixtlán del Río, de la Escuela Amado Nervo.
¿Y por qué venir el primer día de la feria?
Pues para que los chicos tengan la experiencia de conocer aquí, porque muchos de ellos no lo conocen. De hecho, son varios grupos los que quisieron venir y algunos padres de familia que nos están acompañando.
¿Es el primer año que vienen a la feria?
Me parece que con el maestro Juan Pablo es la segunda. A mí sería la cuarta vez que vengo.
¿Y qué les parece a ustedes el venir aquí a la feria con todo el grupo?
Es toda una experiencia, está... pues muy edificante, conocemos muchas cosas.
Hola, buenas.
Sí, claro. Sara Sandoval.
¿Es tu primer día aquí en la feria?
Sí, es la primera vez que vengo.
¿Qué esperas de la feria el día de hoy?
Pues me gustaría encontrarme con algún creador de contenido sobre libros, como algún creador de BookTok, y encontrar algunos libros que he estado buscando y no he podido encontrar. La verdad, nunca he visto nada, siempre he querido pues yo venir por mi cuenta y ver qué es lo que me espera, que el viaje me sorprenda.
¿Con quién vienes?
Con mi mamá, con mi hermana y con mi mejor amiga, Sonia.
En el día de la inauguración, ¿qué es lo que esperas aquí?
Pues tenemos muchas ganas de pasar por todos los estantes a ver todos los libros y también por el concierto de más tarde.
¿Qué concierto es?
Es de una banda española que se llama Love Lesbian.
Se van a quedar hasta el cierre entonces.
Sí, venimos este fin de semana, de hecho nosotros no somos de aquí, o sea, venimos exclusivo a la FIL.
Sí, ¿de dónde vienen?
De Chihuahua.
¿Con quién vienes?
Con su hermana y con su mejor amiga.
Hermana.
Sí, yo soy la hermana Angélica.
¿Y qué esperas de la feria?
Pues gastar mucho dinero en libros. Sí, pasaronla súper bien, el concierto, vamos a una firma también y espero que esté súper padre.
Venimos a gastar, Mercedes. Venimos a comprar libros, a divertirnos, a pasarla bien en esta edición de la feria.
Bueno, pues Robert, tú eres de un club muy diferente al de Héctor y yo, ¿verdad? Que venimos humildemente a trabajar.
Venimos
y a ver.
Humildemente, sí.
Sí, y a ver si alguien nos regala un libro, ¿no?
De todo tipo, o sea, tienen personas a ver nada más.
Claro.
Venimos aquí a pasarla bien, ¿no? Y a leer, a comprar libros.
A ver, entrevistaste gente joven. Ahora, te voy a poner un desafío. Pregúntale a las señoras más maduras que están esperando a alguien para el próximo jueves.
Sí, ya sé quién.
A ver, ¿a quién quieren ver, señoras mías?
Así de, ¿a quién quieren ver y por qué es Richard Gere?
Ya dice la respuesta, ña. Bueno, pues en fin, ahí el sondeo.
Tenemos tarea, el sondeo para el próximo día que viene el Richard.
Sí.
Preguntarle a las señoras.
Sí, ¿cuál fue el último libro de Richard Gere? Porque bueno, en realidad no es así. Es activista, pues, actor y tal, pero ciertamente...
Sí, pero no falta quien quiera ser mujer bonita.
Y bueno, dejemos a los actores de lado y sigamos con los escritores.
Volvamos con los escritores. Fíjate que el día de hoy estuvo aquí en la Feria Internacional del Libro Joana Marcus. A lo mejor a las personas de mayor edad no ubican el nombre, pero entre las jóvenes es un ídolo. O sea, esta chava es española, es de Mallorca, que si alguien nos dice el gentilicio de Mallorca se lo agradeceremos porque estamos con ese debate. Pero ella es de Mallorca. Ella empezó a escribir hace cuando tenía como 9 años, pero su caso es muy muy peculiar porque creo que con ella empezamos a ver una nueva generación de escritores que ahí le va. Por lo general, un escritor para poder llegar al éxito necesita una editorial, y sobre todo una editorial grande, para que su libro pueda progresar y tener marca y todo eso. Bueno, sin embargo, así como se democratizó la música con diferentes plataformas, hay una plataforma que se llama Wattpad. Wattpad sirve para escribir textos y la gente ha estado escribiendo ahí sus novelas, sus ensayos, sus poemas y han empezado a tener seguidores. Este caso es esta chava. Ella empezó a escribir a los 9 años en Wattpad y desde entonces ha formado ya todo un séquito de escritores y ha lanzado ya muchas novelas en este momento con temática juvenil. Está en la FIL presentando un libro que se llama Sempiterno, que es parte de una... ella hace como trilogías o tetralogías por lo general. Y son novelas, pero que están siendo muy famosas, al grado que en 2023, a nivel Latinoamérica, después de J.K. Rowling y sus libros de Harry Potter, ella fue la segunda escritora más leída. O sea, a ese nivel está esta chava, que se convirtió como la ídolo, que incluso las entradas para su evento de hoy tuvieron que ser preprogramadas de la cantidad de chavas que querían conocer a esta joven que abarrotó el espacio acá en la sala internacional. Vamos a escuchar parte de las recomendaciones que ella dice para que los chavas pues empiecen a escribir, porque ella tuvo algo. Cuando empieza a escribir sus libros, luego le empezaron a hacer bullying por lo que escribía. Entonces dejó de escribirlo y un maestro de colegio le dijo: no, tú tienes un talento, úsalo, no lo dejes. Vamos a escuchar parte de lo que le dijo Joana Marcus a varias de las jóvenes que se encontraban ahí reunidas en la FIL.
No tengáis miedo de enseñar vuestras historias. Creo que es muy importante perder esa vergüenza que sentimos todos al principio de mi libro no es suficiente, la historia no vale la pena, se van a reír de mí, me van a juzgar, van a ver lo que pienso. Nunca es tan exagerado como nos pensamos. Y aunque sí puede haber una parte de burla, yo misma la sentí, sobre todo cuando iba en el instituto, cuando tú persigues ese sueño siempre te lleva a algún lado. Igual no es el que tú querías, igual no llevas tan alto como soñabas, pero sí llegas a algún punto y ya no te quedas con la duda de qué habría pasado si hubiera publicado mi libro alguna vez. Entonces, escribid para vosotros, escribid sin estructura, sin ningún tipo de sentido, porque al final es para vosotros, y cuando os sintáis cómodos con lo que tenéis escrito, empezad a darle forma y publicadlo, porque creedme que vale la pena.
Ahí escuchamos parte de lo que dice Joana Marcus, esa escritora española, y reitero, vamos a empezar a ver nuevas generaciones de escritores que sus primeros textos no van a ser en libros, sino va a ser a través de plataformas de internet, que está también democratizando el tema de la literatura.
Héctor, mira, a la pregunta que hacías del gentilicio de las personas nacidas en Mallorca, España, nuestro compañero Marco Antonio Valencia dice: mallorquín para hombres y mallorquina para mujeres.
Saludos a los mallorquinos, mallorquinas y mallorquinenses. Mallorquinanos.
Gracias, Marco. El equipo de producción trabajando.
Hombre de cultura.
Ahí está el equipo de producción trabajando, sí. Como debe de
haciendo
ser.
Haciendo bien su chamba, bien, amigo.
Efectivamente. Robert, ¿tú qué traes en la guantera?
No, pues fíjate, Mercedes, que nos fuimos de viaje con Víctor Montes Rentería.
Ah, ustedes se gastaron el presupuesto, sí, los 5 meses que quedaba hacerlo. Para irse a Barcelona, no, tú y él. O sea,
nos gastamos lo que sobró del año pasado para este viaje que hicimos. Fíjate que en Barcelona hay una serie de edificaciones que están catalogadas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Uh-huh. Y decidimos realizar esta serie de producciones especiales dedicada a estos lugares, ¿no? Esta descripción de los lugares. Y Víctor nos presenta el día de hoy en esta sección que le llamamos Barcelona...
¿Las maravillas de Víctor o cómo?
Barcelona Rutas del Patrimonio, y que en esta edición vamos a presentar el Palau Güell, una edificación que fue construida por Antoni Gaudí. ¿Qué te parece si la escuchamos y nos llevamos al corte?
Puta.
Barcelona, Rutas del Patrimonio. Bienvenidos a esta su sección Barcelona, Rutas del Patrimonio. En esta ocasión vamos a dar un recorrido por los 9 patrimonios culturales de la humanidad que la UNESCO ha declarado en esta ciudad española. Y comenzaremos por el Palau Güell. En la calle Nou de la Rambla, barrio del Raval, de Barcelona, el Palau Güell fue encargado por Eusebi Güell a Antoni Gaudí hacia 1886 y concluido alrededor de 1890. Esta obra temprana del modernismo catalán integra arcos de herradura, cerámica muy vistosa y además chimeneas escultóricas en la azotea. Esto anticipa los grandes proyectos de Gaudí. Fue reconocida como Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1984. Combina lujo y funcionalidad, cochera, rampa de caballerizas y una planta noble decorada con gran detalle. En su entorno vas a encontrar, cuando vengas para acá, una rica oferta gastronómica local. Tapas de pulpo, coca de recapte o pam tom ket. Un buen consejo es visitarlo temprano para así aprovechar la luz y evitar las masas que realizan este recorrido. Sigue con nosotros en este espacio, Barcelona, Rutas del Patrimonio, hoy en la Feria Internacional del Libro, aquí, desde ¿Qué pasa en la FIL? Soy Víctor Montes Rentería y nos escuchamos en la próxima ocasión.
¿Qué pasa en la FIL? En un momento regresamos. ¿Qué pasa en la FIL? Estamos de regreso.
Qué rápido se está pasando este primer programa de ¿Qué pasa en la FIL? Barcelona es la ciudad invitada de honor en esta ocasión. Es una ciudad española, como usted sabe, capital de Cataluña, con una población de 1.702.547 habitantes, de acuerdo con el último censo realizado en el año 2024. Quizás ahorita sean un poquito menos, porque algunos de ellos están aquí.
Así es, muchos se vinieron para acá.
Entonces
Semana vuelve a ser el mismo número.
Efectivamente, en una semana vuelven a estar todos completos allá en Barcelona. Pero bueno, precisamente al inicio comentabas, Héctor, del pabellón, que siempre es como la expectativa, ¿no? Como que cada ciudad o país, dependiendo quién sea el invitado o región, como que el pabellón es la entrada, efectivamente, como a esa cultura que en distintas expresiones se da en distintos foros de la ciudad o el país invitado. Y ha habido pabellones realmente muy bonitos, muy espectaculares. ¿Tu calificación para Barcelona?
Sí, hay pabellones que son muy bonitos y hay pabellones como que uno diría, le pudieron haber puesto poquito más. A ver, también la arquitectura es la estética y el tema es el minimalismo, ¿no? Menos es más, porque tiene que ser un espacio muy funcional. Claro. Porque está exactamente en el lobby del, siempre está en el lobby, pues, de aquí de Expo Guadalajara, y tiene que buscarse la manera que sea llamativo, pero tampoco entorpecer el tráfico, porque estamos hablando de un mundo de gente. En esta ocasión el diseño, que está formado por unos arcos, y en medio hay como una pequeña plazoleta, porque quiere representar una plazoleta de Barcelona. Uh-huh. Particularmente hay una, que seguramente en estas cápsulas de nuestros compañeros, de Víctor y de Roberto, vamos a platicar, vamos a ver un poquito más del impacto, por ejemplo, del llamado barrio gótico. El barrio gótico es uno de los espacios más bonitos de Europa por la misma arquitectura gótica que tiene, y que la ciudad de Barcelona es muy bonita por el aspecto gótico. Y es lo que
Gaudí ahí tiene mucho que ver.
Exactamente. Por ejemplo, Gaudí, que es la Sagrada Familia, que todavía la siguen construyendo, esta iglesia que es sempiterna, como el libro que este rato platicábamos. Uh-huh. O sea, esa iglesia nos vamos a morir nosotros y van a seguirle construyendo, porque es un proyecto era muy grande. Pero, por ejemplo, Park Güell, que es parte de lo que se platicó hoy, pues también el aspecto gótico, con muchísimos elementos. O sea, la obra de Gaudí particularmente se basa en muchas curvas, distorsionado, surrealista, porque parte de su escuela es el surrealismo. Yendo de este punto, uno pensaría que eso es lo que se iban a traer al pabellón. No.
Sí.
Hay curvas, hay arcos, pero hay rectas, porque están inspirando en la plaza antigua Barcelona, catalana, que es como más recta. Gaudí lo que vino fue a romper esas líneas. Entonces, por eso es que es medio llamativo el tema del pabellón. Sí está bonito, no estamos diciendo que sea feo, yo no lo pudiera hacer, claramente. estoy muy limitado y primitivo, pero claramente, pero sí, uno esperaría que se hubieran traído como más de la obra de Gaudí y no algo tan clásico de España. Venga, conózcalo, usted nos dice si le gusta o no. Creo que ha habido pabellones espectaculares. El de Israel, cuando vino hace como 15 años, era muy bonito, que eran simplemente unas tarimas, pero las acomodaron de tal manera que era un lugar donde la gente llegaba, se sentaba y estaba ahí disfrutando sus libros. O sea, era muy práctica. Pabellón bonito, el de Sharjah, el de Brasil, cuando vino también estaba muy bonito. Este va bueno, uno opina desde sus trincheras, ¿no? Pero habrá que ver qué opinan.
Igual cuando usted venga dará su punto de vista, por supuesto, pero está instalado también dentro de este pabellón un auditorio, que es un auditorio que da una sensación de mucha intimidad, como para algunos eventos seguramente muy particulares, sobre todo lo que es lectura de poesía, por ejemplo. Sí. Entonces creo que yo dije, no, es que es como para entrar, escuchar algo de poesía, un buen vinito, ¿no?
Sí.
Media luz, ahí está.
Ahí está.
Es que eso es lo que te da, esa es la sensación que te da ese auditorio que usted ya verá.
Sí, le digo, usted venga, conozca el pabellón. Creo que las partes más bonitas de venir a la FIL cada año es ver los diferentes pabellones. Claro. Es una pequeña muestra de la cultura. Cuando vino Madrid, me acuerdo, cuando vino Madrid el pabellón era una cosa muy bonita con una pantalla 360 grandísima en la parte alta. El de Sharjah también, ese como que se lo sacaron de cuarto para las tres, ¿eh?
Sí, ajá.
Sí. Este, reitero, uno esperaría poder saber algunas otras cosas, pero no, es un pabellón interesante, habrá que verlo. Y eso sí, hay muchísimos libros porque todo lo que es la cultura catalana es impresionante.
Sí, así es de que ahí tiene usted para explorar, Roberto.
Así es, a mí me faltaron las flores. Quiero decirlo, no sé si sea metafórico o algo así, pero
¿a qué flores?
Me faltaron las
flores. Ah, qué buena producción, qué bárbaro, ¿no? Qué cosa maravillosa has hecho con este programa, Roberto.
Roberto tiene mucha razón, porque finalmente las rosas de San Jordi, sí, que es el santo patrono de Barcelona, y luego el eslogan de la FIL es vendrán las flores, y como diría aquel sabio mexicano llamado Canaca, ontan.
¿Ontan las flores? Que sí, que efectivamente es el eslogan.
Sí, ¿no? vendrán las flores, y como que se les olvidaron.
Se les secaron en el camino.
O lo dejaron en lo puro simbólico, pero bueno.
Efectivamente. Bueno, pues tenemos también, como cada año le presentamos a usted, y vaya, le damos a conocer qué será lo que puede disfrutar esta noche en el Foro FIL una vez que cierran las puertas de Expo Guadalajara. Viene la música también, que es parte de la expresión, en este caso de Barcelona, como ciudad invitada de honor. Y bueno, ¿qué es lo que tendremos para esta noche en el Foro FIL? Si usted no tiene oportunidad ahorita de venir a la Expo, pero si quiere un poco de música, a las 9 en el Foro FIL, esta es la propuesta de Barcelona.
Ford Jalisco Motors presenta ¿Qué pasa en Foro FIL?
Love of Lesbian es una agrupación de rock y pop indie originaria de San Vicente dels Horts, Barcelona, y cuentan con una carrera ininterrumpida de 28 años. Cabe destacar que al comienzo cantaban en inglés, algo que ellos mismos verían como un error y una temporada de aprendizaje.
De repente estás haciendo una canción y cuando la estás haciendo en inglés te suena Portishead. Y cuando la pasas al castellano, al igual es presuntos implicados.
Pero no fue hasta 2005 con su disco Maniobras de Escapismo que decidieron cantar totalmente en español.
Eso fue un Primavera Sound, el único Primavera Sound donde hemos tocado en el 2004, donde estábamos tocando y de repente, hostia, este es de Sabadell, este es de Tarrasa, este es de Zaragoza, que lo conozco yo y tal. Y pensé, yo, I watch it come in the morning, ¿sabes? ¿Por qué estoy creando un muro estúpido entre emisor y receptor? Es como, tío, pero no has visto, no, o sea, no viene gente a verte, ¿sabes? No entienden tus letras. Y pensé, wow, menuda desconexión llevamos todos, ¿sabes?
Vamos a ultimar el plan de escape.
más reciente material discográfico, Ejército de Salvación, es un canto y homenaje a la amistad y a la lealtad.
El tiempo pone a todos en su lugar, atiende el desván.
Y el cual la banda estará promocionando hoy en su visita a la ciudad, dentro del primer día de actividades del Foro Fil, en punto de las 9 de la noche. ¿Qué pasa en Foro Fil? Marco Antonio Valencia.
En Ford Jalisco Motors tenemos las refacciones originales Ford y Lincoln con precio especial a los radioescuchas de Notisistema y adicionalmente envío a cualquier parte de México sin costo alguno.
Llámanos al 3331-244715 o escríbenos al WhatsApp 3334-725644.
Presupuestos sin compromiso. Aplican restricciones.
Ford Jalisco Motors presentó ¿Qué pasa en Foro Fil?
Vamos a hacer un viaje en el tiempo. ¿Sabéis a qué año? Exacto, a 1990.
Pues ahí está, esta es la opción que tiene usted para esta noche en Foro Fil, Love of Lesbian, este grupo que ya tiene un rato rodando, 27 años.
Sí, sí, y buena banda.
Y buena banda, así es. Y aparte es gratuito, digo.
Mejor pues, gratis hasta las patadas, claro.
Sí, sí, no, digo, es que como Roberto trae mucho dinero hoy que para comprar libros y tú y yo venimos de pobres, entonces bueno.
O sea, rápido, por lo general hay bandas muy buenas que no vienen a la FIL. Este es de las, como de las grandes bandas. También una vez vino Joaquín Sabina a la FIL, no sé si se acuerdan, hace ya varios años. O sea, a veces vienen artistas muy muy buenos, o sea, de gran cartel aquí a la Feria del Libro.
Hay que decir que este año sí se volaron la barda, porque en su mayoría son bandas que sí representan lo que es la música de Barcelona, ¿no? Y está muy variado porque son diferentes géneros, abarca desde flamenco hasta música pop, ¿no? Trip hop también, ¿no? O sea, son de distintos géneros y abarca mucho, ¿no?
Fíjate que yo lo que me he percatado un poco es de que como que en las primeras ediciones se buscaba, cuando se abrió el Foro Fil, por supuesto, que se buscaban como los artistas famosos, no efectivamente como aquello que está ahí en las calles, en lo urbano, en la cotidianeidad, que pueden ser muy populares efectivamente en su ciudad de origen. Y que se les da una oportunidad como para que en otra parte del mundo los conozcan. Como que en ese sentido ha cambiado, ¿no? Si no eres famoso, entonces no vas.
Sí, y ahora hay veces que traen, bueno, o sea, de cártel grande. Mañana platicamos, porque está interesante ese tema.
Está interesante. Bueno, pues queremos agradecer, ya nos vamos a despedir, queremos agradecer a todo el equipo, por supuesto. Juan Pablo Vázquez Altamira, gracias, ingeniero, en la transmisión. Y, por supuesto, a nuestros compañeros operadores, a Gerardo Huerta, a Víctor Morales, a Roberto Álvarez en la producción. Muchísimas gracias, Roberto. Y
aquí estaremos estos 9 días, sí, informando y buscando la información.
Exacto. Gracias, Roberto. Marco Antonio Valencia en la producción también. Héctor Escamilla Ramírez.
Aquí estaremos mañana. Acompáñenos en ¿Qué pasa en la FIL?
A nuestros patrocinadores, la Universidad Panamericana, a Dulces La Coculense y también a Ford Jalisco Motors. Muchísimas gracias por su confianza en el trabajo de este equipo de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Mañana estaremos con usted de nueva cuenta.
Y ahora relájate, ella lo lleva bien.
¿Qué pasa en la FIL? Fue una cortesía de Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana.